Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. A las 4 hablaremos despacio de la decisión del gobierno de Sánchez de limitar las actividades de Leopoldo López en nuestra embajada en Caracas. Acogerlo era una obligación, como es una obligación no entregarlo. Pero si se limita la actividad política en la lucha contra Maduro, contra la libertad, a favor de la libertad de Leopoldo López, si eso es lo que va a hacer Sánchez, Sánchez se está retratando, buscando una equidistancia que es imposible. Te llamo cerdo, te pido perdón, pero con la boca pequeña, y luego te vuelvo a insultar diciendo que has exagerado. Eso es lo que ha hecho la expresidenta del Parlamento de Cataluña, Núria Gispert. Núria Gispert, que está condecorada con la Cruz de San Jordi, ayer jueves divulgó un tuit en el que se ve la imagen de un cerdo y en el que se aseguraba: Girauta a Toledo, Arrimadas a Madrid, Milló a Andalucía, Dolores Montserrat a la Unión Europea, Cataluña aumenta sus exportaciones de cerdos, se entiende. Es decir, comparaba a aquellos constitucionalistas que han salido de Cataluña con los cerdos exportados. Gispert es reincidente. En 2018, en un tuit, invitó a Arrimadas a marcharse a Cádiz. Dijo de los socialistas que le daban asco. Hoy le han preguntado a Gispert en una radio por su retuit, comparando la exportación de cerdos con la salida de los constitucionalistas de Cataluña, y ha asegurado que no quería insultar.
Y naturalmente, en cap moment, volia insultar a aquestes persones.
Naturalmente, en ese momento, no quería insultar a estas personas. Hombre, pues si no quería insultarlas, llamándolas cerdos, no sé lo que quería hacer. Pero además, Gispert ha tenido una forma muy particular de pedir perdón, porque a continuación ha asegurado que las críticas han sido excesivas.
No ho entenc, i además, no, és igual, és que no hi estic d'acord. Crec que és una exageració enorme, enorme.
No estoy de acuerdo y es una exageración enorme, enorme. ¿Qué es una exageración? ¿Que estas personas se hayan sentido insultadas porque les haya llamado cerdos? ¿Eso es una exageración? ¡Qué exagerados son los constitucionalistas que se molestan porque les llamen cerdos! Pero no contenta con esto, de Gispert ha acusado a los políticos del PP de haber hecho que el Parlamento de Cataluña haya perdido su dignidad. O sea que iba a pedir perdón y ha acabado insultándolos otra vez. El razonamiento de Gispert es profundamente antidemocrático. Como hay catalanes que no votan independentismo y se les ocurre elegir a constitucionalistas, pues el Parlamento pierde dignidad. Pues nada, oye, que lo cierren y así el Parlamento catalán tiene dignidad siempre. Porque si cierras el Parlamento catalán, seguro que no hay peligro de que haya constitucionalistas. Gispert no considera indigno que el Parlamento de Cataluña desobedezca al Tribunal Constitucional, que no se reúna casi nunca, que aprobase como aprobó aquella ley de transitoriedad jurídica de 2017 sin garantía alguna. El PSC ha escrito un proyecto de resolución para que a Gispert se le retire esa Cruz de San Jordi, que es una cruz honorífica. Y Torra ha dicho que da por zanjada la polémica. Estas cosas solo las dice Torra. En un ataque de nominalismo, como no le gusta la realidad, la zanja. No, es que la realidad sigue ahí. Sigue teniendo la cruz esta señora que llama cerdos a los que no están de acuerdo con ella. Esquerra se debate. Se debate entre apoyar o no apoyar la petición de que le retiren la medalla. La nueva Esquerra dice de sí misma que ha pasado pantalla, que quiere estar muy cerca de Sánchez, que quiere dar la sensación de que ya no tienen líneas rojas. Esto es otro ejercicio de nominalismo de momento. Si Esquerra no pide que le retiren la cruz de San Jordi a Gispert, es la mejor prueba de que sigue Esquerra donde estaba. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que Leopoldo López sigue alojado en la residencia del embajador de España en Caracas, que hoy el que ha hablado es el ministro de Exteriores español, Josep Borrell, que no quiere que la embajada de España en Caracas se convierta en un centro de activismo para el opositor venezolano. Y contamos también que Metallica volverá a rugir esta noche en Madrid. que será a partir de las 9 de la noche en el recinto de Valdebebas. 68.000 personas van a acudir a este concierto de la mítica banda de rock. Por cierto, hablando de música, Ennio Morricone inicia mañana en Baracaldo su última gira por España. La vamos a contar aquí, no solo la gira, sino su trayectoria. ¿Y sabías que el ejército indio asegura haber encontrado al Yeti en el Himalaya? Bueno, vamos a ver qué hay de cierto en esto, de esas huellas del Yeti, pero a cuenta de esta cuestión hablamos de esos monstruos infantiles, esos personajes reales o no, que incluso hoy en día todavía te dan miedo, con los que te asustaban de pequeño. ¿Te acuerdas de cuáles son? ¿Nos lo cuentas en Facebook, Twitter o notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602? Y ahora llega el deporte a la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
Hola, Pilar. Hola, Fernando. Muy buenas. Tenemos noticias y muy buenas sobre Iker Casillas y además muchos nombres propios. Mourinho, Xavi, el Valencia, Rafa Nadal, Fernando Alonso, las motos en Jerez, Alejandro Valverde y, por supuesto, la Liga. Son protagonistas del día dos amigos, dos leyendas del fútbol español, Iker Casillas y Xavi Hernández. El mundo del fútbol pendiente de Casillas y llegan muy buenas noticias desde Oporto. Enviado especial, Juan Antonio Alcalá.
Aquí estamos, mañana en efecto de muy buenas noticias sobre la evolución de Iker Casillas, que resumo en estos tres datos. Uno, la evolución de Iker es extraordinaria, incluso diríamos que más rápido de lo esperado, y va a abandonar la unidad de cuidados intensivos para quedar ingresado en planta. Dos, hoy sí, a eso de las 9 de la noche hora española, todos los compañeros del Oporto van a venir a visitarle al hospital. Va a ser la imagen emotiva de la jornada. Y tres, la esposa de Iker, Sara Carbonero, ha señalado que aún pasará unos días ingresado, previsiblemente viernes, sábado y domingo, para recibir el alta médica el próximo lunes. Así que 48 horas después, todos son buenas noticias y buenas sensaciones en este hospital de Oporto.
Han sido enemigos íntimos. Este es José Mourinho sobre Iker Casillas en RT Sport.
Llamé al Oporto inmediatamente para saber cómo estaba. Tenemos una relación positiva, no es como la gente piensa. Lamento mucho lo que le ha pasado. Cuando decidí sacarle del equipo, hubo una pequeña confrontación. No digo de egos, pero una confrontación entre el capitán del Real Madrid y el entrenador del Real Madrid. No fue fácil para mí tomar esa decisión y tampoco fue fácil para él aceptarla.
Y de Iker Casillas a Xavi Hernández, que anuncia su retirada del fútbol, Silvia Ortiz.
El cerebro del fútbol español se retira a los 39 años, considerado por muchos el mejor futbolista español de la historia. Se va con un palmarés de leyenda, 35 títulos nada menos, 8 ligas, 4 Champions, un Mundial, 2 Eurocopas, un Mundial Sub-20, entre otros. Y hasta final de temporada todavía podría sumar alguno más con el Al-Sadd de Qatar. Su despedida es una carta abierta, toda una declaración de intenciones. Dice que quiere ser entrenador, que su estilo es el de Johan Cruyff y la y que le encantan los equipos que llevan la iniciativa en el campo. El Barça deberá esperar unos años para tenerle en el banquillo porque de momento se queda en Qatar haciendo prácticas de entrenador y vinculado al proyecto del Mundial 2022. Las redes sociales se han llenado de reconocimientos y hasta Leo Messi se ha acordado de él. Dice que le extraña desde el primer día que se fue por todo lo que le ayudó en la cancha y fuera de ella.
Lo han vivido todos juntos. Este es el deseo de Pedro para Xavi.
Xavi, pues, un crack para mí, una persona increíble, he tenido la suerte de poder compartir vestuario con él, una gran persona, siempre positivo, siempre ayudando y bueno, desde aquí desearle lo mejor y ojalá algún día también pueda ser entrenador del Barça pronto.
Y ahora, la Europa League. Donde este gol de Aubameyang le complica mucho la vida al Valencia.
Va a tener la casa con la final, la cuelga, segundo palo, gol.
Arsenal 3, Valencia 1 en la ida de semifinales. Rafa Villarejo, el Valencia tendrá que remontar para estar en la final.
Sí, palo y gordo para un Valencia que se adelantó en el marcador con un cambio de sistema que ha dado mucho que hablar en el postpartido y con un Arsenal muy eficaz en el ataque, quien en el descuento, como escuchábamos, ponía con el tercer gol cuesta arriba el camino hacia la final de Bakú. Pese a todo, Marcelino confía en el factor Mestalla para la remontada.
Hemos cometido errores que no solemos cometer. Tienen dos delanteros que no perdonan y bueno, pues así lo han demostrado. Bueno, en el minuto 90 teníamos un buen resultado. Ahora es peor, pero en la eliminatoria no está decidida. Confiamos que con nuestra gente le vamos a poner las cosas muy difíciles al Arsenal.
Por cierto, y en relación con las imágenes en las gradas del Arsenal Stadium aparecidas en las redes sociales, en las que se ve a un grupo minoritario de aficionados del Valencia en la grada visitante con saludos nazis y racistas, el Valencia ha emitido un comunicado en el que condena públicamente de modo tajante y expresa su más firme repulsa y tolerancia cero, y está en contacto con sus servicios jurídicos para identificar a estas personas, si son abonados del club, evidentemente tomar medidas disciplinarias.
Eso en el Valencia. Y en la otra semifinal, tablas entre Eintracht y Chelsea, Adrián Lez.
Lo dejaron todo para la vuelta tras no poder pasar del empate a uno. Sarri no alineó a Hazard de inicio, alegando que necesitaba descanso, y vio como el delantero que quiere toda Europa, Lukas Jovic, ponía por delante a los alemanes. Empataron los de Londres gracias a Pedrito, y con el empate finalizó el encuentro. El pase a la final se decidirá la semana que viene en el encuentro de vuelta en Stamford Bridge.
El próximo jueves, las dos semifinales. Y ahora, para conocer de primera mano qué es lo que vamos a poder ver en Movistar Plus el fin de semana, conectamos con Iñaki Cano para saber qué es lo que están preparando. Iñaki, hola.
Hola, ¿qué tal? Este fin de semana en Movistar Plus buscamos campeonas de liga. El domingo en Vamos, en el Dial 8, a partir de la 1 de la tarde, conexiones con los dos partidos con el título en juego, Real Sociedad Atlético de Madrid y Granadilla de Tenerife-Barcelona. Ah, y también conexiones con los partidos que se juegan el descenso. En la Liga Santander ya tenemos campeón, que es el Barça, pero es que visita Vigo, y es que el Celta se está jugando el descenso. Lo veremos el sábado, 9 menos cuarto, Movistar Partidazo, Dial 46. También Movistar Partidazo nos ofrece a las 6 de la tarde el Zaragoza Deportivo. En Italia, esta misma tarde en Vamos, Derby de Turín, 8 y media, Juventus-Torino. En Alemania, buscamos campeón, doblete en Vamos. Lo veremos mañana a las 3 y media, Bayern de Múnich-Hannover, y a las 6 y media, Werder Bremen-Borussia Dortmund. En la Premier, mañana sábado, Movistar Liga de Campeones, Dial 50, 9 menos cuarto, Newcastle-Liverpool. En la NBA, en Vamos, esta madrugada, 2 y media, tercer partido entre Boston y Milwaukee. Y mañana, tercer partido también entre Houston y Golden State, también a las 2 y media. Y ojo, Liga Endesa, atletismo, tenis en Estoril. Menudo fin de semana en Movistar. Adiós.
Y que lo digas, Iñaki. Gracias desde Movistar Plus. Y ahora, noticias de la Liga. Vaya fin de semana tan distinto para el Barça, para el Atlético y para el Real Madrid. El Barça juega mañana en Vigo ante el Celta, que se la está jugando, 9 menos cuarto. Y el Barça, pensando en el Liverpool, con los suplentes, Elena Condis.
Así es, son baja Busquets y Rakitic por sanción. Otros titulares como Suárez, Piqué y Messi, en principio, también se van a ahorrar este viaje a Vigo, finiquitada la Liga. Valverde hará rotaciones masivas. La alineación estará formada por los menos habituales: Boateng, Malcom, Murillo, Todibo, Vermaelen y futbolistas del B. Además, puede debutar Siles en el Liga para coger ritmo de cara a la final de Copa. Sobre las 8 tendremos la convocatoria después del entrenamiento y de la comparecencia de Valverde a partir de las 5.
El Atlético de Madrid a las 4 y cuarto mañana en Cornellá con el Español quiere certificar la segunda plaza, Andrea Peláez.
Y para ello los va a tener a todos disponibles, a todos sus jugadores, el Cholo Simeone, salvo a Jiménez por lesión, Kalinic, que hoy tampoco se entrenó por un proceso febril, y por supuesto Diego Costa sancionado. Todos los demás disponibles para conseguir el punto necesario para cerrar la segunda plaza. De eso ha hablado Simeone en rueda de prensa. Dice el argentino que siempre trabajan para ser primeros, pero que si no se puede serlo, lo mejor obviamente es ser segundo. El míster celebra además algo que considera de vital importancia, que es la regularidad del equipo.
Yo creo que cuando uno habla de regularidad, habla de esto. Año tercero, año segundo, alguna vez campeón. Y creo que esta es la línea que tiene que seguir el Atlético de Madrid. Con Simeone, sin Simeone, porque la historia del Atlético de Madrid tiene que ser esa.
El Real Madrid, en su peregrinar particular en este final de Liga, juega el domingo ante el Villarreal. ¿Qué prepara Zidane, Melchor Ruiz?
Bueno, hoy se ha completado la tercera sesión de la semana preparando esa visita del Villarreal el domingo al Bernabéu, donde Zidane volverá a hacer rotaciones y donde la principal novedad va a ser sin duda la vuelta de Vinicius, 2 meses después de lesionarse, y en lo que sería además el primer partido del brasileño a las órdenes de Sissou, un técnico, el francés, que sigue sin poder contar con los lesionados Ramos, Odriozola y Karim Benzema.
La jornada se abre a las 9 en el Pizjuán con el Sevilla-Leganés. El Sevilla buscando, Víctor Fernández, la cuarta plaza.
Sí, el Sevilla pretende esta tarde acudir a la fuerza que le da siempre el Ramón Sánchez Pizjuán para ganar y seguir metido de lleno en la pelea por el cuarto puesto. Joaquín Caparrós recupera a Gonalons, pero tiene las bajas de Andrés Silva y de Banega, que ha sido castigado por 4 encuentros. El argentino le ha dicho, por lo tanto, adiós a la temporada. Las opciones por alcanzar la Champions pasan por ganar esta noche al Leganés en casa.
Y ahora la pelea por la permanencia en primera.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Decíamos ahora todo el tomate de la permanencia. El Celta, que está 2 puntos por encima del descenso, recibe mañana al Barcelona. ¿Y cómo llega el equipo de Escribá, Santi Peón.
Fran Escribá tiene Munia toda su plantilla disponible, con lo que tendrá que hacer 6 descartes. Jugará Yago Aspas después de superar sus molestias en el hombro y Okai tras cumplir sanción. El técnico saldrá, por lo tanto, con su 11 de gala frente al Barça. Un Escribá que admira a Leo Messi, pero que mañana en Balaídos no quiere verle ni en pintura.
Soy de los que hace ya muchos años que considera a Messi el mejor jugador que yo he visto en mi vida, desde luego. Yo nunca he visto un futbolista como él. Creo que es un futbolista irrepetible y el vacío que dejará en el fútbol el día que lo deje, que esperemos que tarde mucho, pues va a ser un vacío muy, muy grande. La verdad es que personalmente creo que es lógico. Me encanta verlo jugar, pero prefiero que no venga.
Fíjense qué final mañana. Partido del miedo a la una. Levante Rayo Vallecano. José Manuel Segarra, en el Levante, pendientes de Morales.
Sí, todos, absolutamente todos, pendientes del comandante Morales, aunque parece que apunta a la titularidad. Paco López va a seguir apostando por una defensa de cuatro y por Borja Mayoral arriba. El técnico valenciano hoy, fíjate, le ha pasado toda la presión al del Rayo.
Es más definitivo para el Rayo que para nosotros, pero para nosotros es como si fuera definitivo y lo vamos a tomar tal cual. Todavía nos van a quedar dos finales más, dos partidos importantes más.
Y el Rayo es que se juega la vida, Lolo Martínez.
Una nueva final por la permanencia Muni, para la que Paco Gémez se lleva 20 jugadores. Destaca sobre todo la vuelta de Raúl de Tomás tras perderse los dos últimos partidos y también la presencia de Cacuta. A Kemi Morro se quedan fuera respecto al último partido, Advíncula y Trejo. Para Paco Gémez, la permanencia pasa por ganar mañana.
Si no ganamos en Levante, posiblemente vamos a descender. Es decir, nuestras posibilidades volverían otra vez a bajar de una manera brutal. Sin embargo, si somos capaces de ganar mañana, yo estoy convencido de que nos vamos a quedar en primera división.
Y ahora,
no hay más, esta es la verdad.
Y que lo diga. Y ahora la pelea por la séptima plaza, a las 6:30, Alavés Real Sociedad. ¿Con qué noticias en el Alavés, Roberto Arrillaga?
Pues que no tiene que romperse la cabeza demasiado Abelardo para hacer la convocatoria, porque tiene 5 lesionados. Burgui y Roland ya hasta final de temporada, los centrales Eli y Maripán, y además de Alex Blanco, que tiene un proceso febril. La noticia de mañana en Mendizorroza es que vuelve a recuperar el ambiente festivo, porque el fondo de animación volverá después de 3 partidos a animar durante todo el encuentro.
Abelardo. ¿No está Abelardo? Vale, perfecto. Bueno, pues la Real apurando sus opciones de estar en Europa, Mauri Diáquez.
Así es, y vuelve Zubeldia recuperado tras lesión, pero Teo sigue fuera de la lista, el rebelde Teo por decisión técnica. Ojo que Imanol, esta mañana en sala de prensa, a pesar de que tenga un año más de contrato, decía que él también se juega algo en este final de liga.
Tenemos que intentar acabar bien por lo que defendemos, bien por lo que me pueda jugar yo, bien por los que se juegan los jugadores.
Y otro en discordia es el Español, que es el que recibe al Atlético de Madrid mañana a 4:15 en Cornellá, buscando el último tren para Europa, Quique Iglesias.
Son milagros, tren es milagro. Hay que ganar 3 partidos seguidos. Vamos a ver cómo lo hace Rubi, que va a recuperar a Granero esta tarde, dentro de un rato, bajo la lluvia en Cornellá, último entrenamiento.
Una noticia de futuro. Escuchábamos antes a Imanol, la Real. Este es Mendilibar hablando de su renovación con el Eibar.
No sé si hemos empezado a hablar, pero sí estamos ahí, en camino de poder de hablar, ¿no? Y yo siempre he dicho lo mismo. Estoy a gusto, estoy contento, mi familia está bien, no me importaría.
Y dos más de fútbol. En Vigo, Santi Peón, ¿por qué peligra el primer fichaje de la próxima temporada del Celta?
Porque el delantero uruguayo de Peñarol, Gabriel El Toro Fernández, está siendo juzgado por atropellar por un exceso de velocidad a una mujer que se encuentra en estado de coma. El fiscal del caso ha pedido la retirada cautelar del pasaporte del futbolista, con lo que no podría venir a España y, por lo tanto, se frustraría su fichaje por el Celta.
Vaya historia. Alex Alguero, cuéntanos apuntes de la jornada de segunda del finde.
Pues que arranca este sábado a las 4 con la visita del líder el Osasuna, la Corcón. Los rojillos, con 9 puntos de ventaja sobre el tercero, pueden ascender este fin de semana si ganan y no lo hacen el Granada, segundo en Oviedo, el Albacete tercero en casa ante el Numancia y el Mallorca cuarto en su partido con el Sporting de Gijón, ya que el Osasuna aún tiene que jugar con el Reus y tiene esos 3 puntos. Además, duelo de gallos en problemas entre Zaragoza y Deportivo, derbi canario entre Tenerife, que marca la salvación, y Las Palmas. El Lugo recibe la Almería y el Extremadura va a buscar su quinta victoria seguida ante el Nastic de Tarragona. La jornada en la que descansa el Córdoba se cierra el lunes a las 9 con un partidazo en el Carranza. Cádiz quinto, Málaga sexto.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Vaya fin de semana polideportivo, motos, Gran Premio de España en Jerez. Ha terminado la primera jornada en MotoGP, Borja González.
Sì, de momento con la Ducati del italiano Petrucci como la más rápida del día, por delante de Marc Márquez, también en ese
grupito privilegiado, los 10 primeros, se ha metido Jorge Lorenzo en la cuarta posición, que ya ha dicho que es un sitio donde quiere volver a aparecer. Esto ha sido Maverick Viñales. Antes hemos tenido los libres de Moto3, el más rápido, el italiano Antonelli. Tercero, Raúl Fernández, ha sido el mejor de los españoles, con el líder Masia un décimo. Y Moto2 está en marcha, último entrenamiento. Por la mañana el mejor había sido Jorge Navarro, tercero Jorge Martín.
Fernando Alonso quiere ser campeón del mundo de resistencia este fin de semana y comienzan los entrenamientos de las 6 horas de Spa, Carlos Miguel.
En apenas unos minutos, Fernando Alonso se va a jugar la pole de las 6 horas de Spa de resistencia con el coche hermano, con el número 7, junto a sus compañeros Nakajima y Buemi. Eso sí, de momento en los últimos libres sobre tiempo seco, parece que va a respetar la lluvia que se espera para la carrera de mañana. El más rápido ha sido el número 7 con Kamui Kobayashi a los mandos. No es decisivo, evidentemente, una carrera de resistencia, pero sí puede dar ventaja estratégica que uno de los dos salga desde la pole.
Otra gran cita que comienza en tenis, el Mutua Madrid Open, José Nieto.
Sí, hoy lo ha hecho con el sorteo del cuadro femenino que ha deparado un enfrentamiento en primera ronda entre Lara Arruabarrena y Sara Sorribes. Carla Soler se enfrentará a la griega Sakkari y Garbiñe Muguruza empezará su camino en Madrid ante la croata Martic. Además, la mañana nos ha dejado la buena noticia del triunfo de la española Alina Bolsova en la ronda preliminar y así serán 5 las españolas que compongan el cuadro.
Atención, se confirma la noticia en el ciclismo. Erifrade, Alejandro Valverde se pierde el Giro.
Las molestias producidas por un edema en el sacro que se produjo en una caída preparando la Lieja el jueves de la semana pasada no han remitido para asegurar un Valverde al 100% y la decisión ya está tomada. Valverde no va a estar en Bolonia el próximo sábado día 11 en el Giro de Italia y esto hará, si no pasa nada raro, que vuelva a haber tricefalia, que Valverde sí esté en el Tour de Francia con Landa y Quintana.
Ojo al baloncesto porque hoy Iberostar Tenerife está en la Final Four de la Champions FIBA, Guillermo García.
Con la ilusión por todo lo alto ha viajado la expedición del Iberostar Tenerife hasta Amberes para jugar frente al equipo organizador. Objetivo, lograr el segundo entorchado en esta competición, ya que en el año de creación fue justamente el conjunto tinerfeño el vencedor. La noticia es que no hay ningún lesionado y que el equipo tinerfeño está arropado por unos 400 aficionados aproximadamente. Eso sí, sabedores del potencial del equipo organizador y de los otros dos rivales contendientes, la Virtus de Bolonia y el Brose Bas.
9:15, 8:15 en Canarias, ese partido. Y hay noticias también en la Liga CB de baloncesto, Pilar Casado.
El Real Madrid se apuntó una ajustada victoria en pista de Lucam, 80-82 con la versión MVP de Campazzo, 20 puntos y 26 de valoración. Los de Lasso matemáticamente aseguran el factor campo en playoff y a falta de que el líder, el Barça, dispute esta noche a las 9 su encuentro en casa frente a Baskonia, están empatados a 23 victorias. Eso sí, el básquet Average en manos azulgranas.
En la final de la Liga Femenina toma ventaja el Girona ante Perfumerías Avenida. Ganó ayer el primer partido 64-70. El domingo, segundo partido, que podría ser el definitivo. Y en la NBA, Filadelfia toma la delantera en su serie. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Los Sixers vencieron anoche a los Raptors de Marc Gasol y Serge Ibaka y ponen el 2-1 a su favor en la eliminatoria. Marc sumó 7 puntos y 6 rebotes, mientras que Ibaka anotó 4 y cogió 5. El cuarto partido vuelve a ser en Filadelfia y una nueva derrota de Toronto pondría a los canadienses al borde de la eliminación. Para esta noche tenemos dos encuentros con ambas eliminatorias empatadas a 1. Los Bucks de Nico Mirotic y Pau Gasol visitan a los Celtics en Boston y los Nuggets de Juancho Hernán Gómez harán lo propio con los Trail Blazers en Portland.
Y ciclismo para cerrar, Quique Iglesias, tenemos el Tour de Romandía en marcha y arranca la Vuelta a Asturias.
Desde hoy hasta el domingo, sí señor, y hoy con final en la entrañable Pola de Lena de Erifrade. Hay que seguir bien a Mikel Landa, que es el líder del Movistar y que prepara el Giro de Italia. Va escapado, por cierto, Paco Mancebo. Tour de Romandía, etapa 3, 5 en fuga, sin españoles. El líder es Primoz Roglic, el final es de media montaña, hoy en Romón, al filo de las 5 de la tarde.
Y por si fuera poco, fútbol sala, Copa del Rey fase, final en Ciudad Real, semifinales hoy, Movistar Inter-Barça a las 4 y Aspil Vidal Rivera Navarra contra Jaén Paraíso Interior a las 6:30 de la tarde. Todo esto, que no es poco, que mucho diría yo, es lo esencial en el mundo del deporte a las 3:25 de la tarde. Pilar Fernando.
Gracias, Luis.
Gracias.
Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Bueno, Estamos como cada día hablando de deporte hasta ahora en la cadena COPE. Ya saben que a partir de las 3 y media estamos en el 106.3 de la FM de Madrid, en toda la zona centro de Madrid, 106.3 en exclusiva, pero también en COPE.es y aplicaciones móviles. Bueno, David Ferrer, qué pedazo de tenista, qué pedazo de deportista y qué pedazo de persona. Se retira en el Mutua Madrid Open que comienza hoy y anoche estuvo en los estudios de COPE, en el partidazo.
¿Qué tal, David? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Nosotros muy bien. ¿Qué tal estás tú?
A ver, estoy muy feliz. Me sorprende mucho, sobre todo el cariño que he recibido por parte de todos, ¿no? Pues por parte de la prensa, por parte del público, de mis propios compañeros. La verdad que jamás me lo hubiera esperado y quizá pues eso ha sido lo que más me... Bueno, con lo que me quedo al final, ¿no? Que el poder retirarme de una manera tan... Que he dejado algo, ¿no?
Tienes que ganar a Federer antes de retirarte, ¿no?
Sí, ojalá, porque ya va siendo complicado, ¿no? Ya he perdido 17 veces contra él, así que sería una pasada, ¿no? Poder llegar a jugar mi último partido con Federer. La verdad que antes... Los cabezales de serie no los quería cuanto más lejos mejor, pero ahora si me toca en primera o segunda ronda estaré encantado de la vida.
¿Eres del Barça o eres del Valencia?
Del Barça.
No se puede ser perfecto. No se puede ser perfecto.
Es la confesión más clara que le he oído de este tema. A ver si podrías estar relajando ahora medio jubilado porque siempre escondías ahí un poquito los dos.
Soy del Barça, no me importa decirlo.
¿Has jugado al tenis en algún momento?
Sí, hombre, hay momentos que pierdes porque cuando eres joven, cuando no las cosas no van bien, quieres desaparecer, ¿no? Desconectar del tenis. Yo creo que todo el mundo en ciertos momentos ha odiado un poco el tenis.
Un grande del deporte español, David Ferrer, y de otro grande del deporte español, de Xavi Hernández, preguntamos hoy a los oyentes en Twitter. Dani Asenjo.
En nuestra cuenta de @deportescope se retira Xavi Hernández y preguntamos a nuestros oyentes si es el mejor futbolista español de la historia. Estamos muy cerca de los 6.000 votos y de momento el 54% dice que sí, que es el mejor futbolista español de la historia, el 46% dice que no.
Apretado. Es que hay unos cuantos ahí que están peleándose en el podio. Bueno, gracias, Dani. Y terminamos reto de Pedro Martín. Peter Martín, hola. ¿Está Pedro Martín? Sí. Hola, Pedro.
Sí, estoy aquí. Hola, hola.
Bueno, que estamos buscando un jugador importante en la historia del Liverpool.
Sí, tan importante como que sigue siendo el máximo goleador de la historia del club, que ganó 2 Copas de Europa en el 81 y en el 84, que nunca jugó un mundial porque era galés y Gales no se clasificó nunca en los mundiales en esa época, que estuvo 15 temporadas en el Liverpool, no seguidas porque estuvo un año en la Juve, y que tenía bigote. Y la respuesta es de cajón.
A ver. Oh, there's Rush in there. Rush, go. Rush. Ian Rush. Bueno, yo, en mi época yo decía Ian Rush, pero es Ian Rush, ¿no?
Rush.
A Rush, dice Eric. Qué grande, qué grande. Bueno, ¿quién es el ganador de la semana, Senjo?
Se llama Rafa Martín y en Twitter es @rafiña_1987.
Pues nada, Rafa Rafiña, felicidades y gracias por escucharnos. Rafa Rafiña, a Rush. La semana que viene más. Peter Martín, un abrazo grande.
Venga, igualmente.
Bueno, ya saben, estamos en el 106.3 de la FM a partir de este momento y si no pueden o si no quieren, ya saben, si van en cualquier otro lado y no tienen la radio convencional, en cope.es y en las maravillosas aplicaciones móviles.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE, estar informado.
Llevábamos muchos días sin tomar el té a estas horas, 3:30 de la tarde, es la hora del Brexit. Bueno, ayer hubo elecciones municipales en el Reino Unido. En el Reino Unido tardan mucho en recontar los votos. Y hoy a las 2 de la tarde hemos conocido unos datos prácticamente definitivos de esas elecciones municipales. Y son muy significativos porque se lleva un buen varapalo el Partido Conservador, el partido de Theresa May, pierde 600 concejales. Bueno, esto es claramente un castigo por la no gestión del Brexit, porque no podemos decir que sea una gestión del Brexit, ¿no? ¿No? Tan pronto como los electores han tenido una ocasión de manifestar su cansancio y hastío, bueno, lo han hecho en los concejales del partido Tory. Pero lo llamativo es que tampoco ha tenido un buen resultado el Partido Laborista. También ha perdido, de momento van 80 concejales perdidos. Tampoco ha tenido un buen resultado. ¿Por qué? Bueno, porque en aquellas zonas que son claramente contrarias al Brexit en el Reino Unido, pues les han retirado su apoyo. O sea, zonas que antes votaban Partido Laborista han dejado de votarle porque no apoya claramente la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea.
Es decir, los dos principales partidos del Reino Unido están en este momento cuestionados. Suben los liberales, que son un partido muy pequeño, y también suben los verdes. ¿Todo esto qué significa? Bueno, todo esto significa que el desprestigio institucional, el desprestigio de los partidos clásicos, aumenta en el Reino Unido. Y esa no es una buena noticia. Esa no es una buena noticia porque eso va a ir decantando el voto hacia opciones más radicales. Pero claro, es que es difícil que la población no esté descontenta con unos políticos que no asumen su responsabilidad, que tienen un tacticismo. O sea, por ejemplo, lo de, no vamos a hablar de Theresa May, que ya hemos hablado muchas veces. O sea, por ejemplo, lo de Corbyn con el Partido Laborista es de aurora boreal. O sea, un partido que tradicionalmente ha sido europeo por puro cálculo, ¿no? Pues no es ni chicha, ni limoná, ni en medio, ni delante, ni no se sabe dónde está el Partido Laborista en este momento. La debacle comenzó, ya lo hemos dicho muchas veces, cuando David Cameron, porque le estaba comiendo el UK de Farage, el partido de Farage le estaba comiendo terreno, decidió convocar un referéndum, ¿no? Pues si el país está partido por la mitad, tú, Cameron, tienes que asumir responsabilidades y no ir al corto plazo, a la jugadita, a ganarle a la oposición metiendo a todo el país en una crisis. No suena, ¿no? Esto, ¿no? A partidos. O sea, quiero decir, en estos momentos, en muchos países de Europa, hay perplejidad. Las poblaciones están divididas mitad y mitad en muchas cosas. En España pasa eso. Las elecciones no las ha ganado la izquierda. Tiene más diputados, o sea, no las ha ganado en el total de votos. Las ha ganado claramente, pero porque la distribución de diputados le ha dado más escaños al Partido Socialista. Pero en votos están empatados a la izquierda y a la derecha. Bueno, pues eso requiere de políticos que asuman responsabilidades. Sigue, suma y sigue este tobogán por el que van cayendo las instituciones, en este caso del Reino Unido. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes, Fernando. Mira, el ejército indio asegura haber encontrado las huellas del Yeti en el Himalaya. Bueno,
¿y al Yeti no lo han encontrado?
Todavía no. Vamos a comentar.
Lo podían haber alistado.
Esta tarde, sí.
Al ejército indio, ¿eh?
No sería un mal fichaje, desde luego. Bueno, lo vamos a comentar esta tarde, a ver qué han encontrado realmente, de qué son o de quién son o pueden ser esas huellas. Pero al hilo de esto, hemos pensado que podíamos hablar con los oyentes de, bueno, pues esos personajes reales o no, que nos daban tanto miedo de pequeños y que incluso hoy en día, bueno, pues nos producen o respeto o incluso pavor, ¿no? ¿Con qué seres o personajes te metían miedo? ¿Con qué monstruos, no sé, de ese cuento, de cine a lo mejor también, o inventados de esos de la tradición popular, ¿no? Que te metían miedo de pequeño y que todavía recuerdas, ¿no? Rosa, hola.
El hombre
Rosa
del
Rosado,
saco, por ejemplo.
Buenas tardes. Sí, hay muchos personajes de nuestra mitología popular que nos metían miedo en el cuerpo siendo niños, pero, a ver, muchos de aquellos miedos de niños se los debemos a nuestros padres, ¿eh? Que sin querer nos traumatizaban.
Es que eso ya no se hace.
Con
vamos,
esos cuentos.
Vamos a decir que eso ya es políticamente incorrecto, ¿no?
Bueno, hombre.
Al niño, decir, pero, oye, niño pequeño, oye, era decir si, que viene el hombre del saco.
Yo jamás.
No, si te portan mal, te meto en el, en el armario.
Sí, bueno, eso, bueno, en el armario tampoco puedes hacer eso.
Bueno,
pero
antes,
vale.
antes había, yo que sé, estaba el cuarto, yo recuerdo en la casa de mi abuela el cuarto oscuro.
Es absolutamente defensor de lo políticamente incorrecto.
Por eso.
Hay
por
mucho
ejemplo,
pedagogo teórico que no sabe lo que hay que criar a las criaturas luego.
¿Te acuerdas? A ver, yo recuerdo que en nuestra época el lobo de Caperucita daba mucho miedo.
Hombre.
Pero es que ahora el lobo de Caperucita ya no da miedo, han cambiado el cuento.
El lobo de Caperucita daba
miedo, ¿no?
Pero yo me alegro que ya no dé tanto miedo como antes. Yo paso mucho miedo de pequeña con estas cosas.
Venga, hombre, pues
¿con qué
claro,
has pasado tu miedo?
Pues con el hombre del saco, con la mano que sale de debajo de la cama.
¿Pero quién te decía lo de la mano que sale debajo de la cama? Eso, no te amenazaba nadie con
pues
eso,
como
¿no?
Que no, yo miraba debajo de la cama todas las noches, abría los armarios a ver si...
Bueno,
el hombre
terrores,
del armario, el hombre debajo de la cama.
¿Terrores infantiles o terrores presentes?
Puede
lo
ser.
Que le pedimos a los oyentes.
Los infantiles que siguen siendo presentes
terrores.
También, ¿no?
Bueno, hay gente que sigue teniendo miedo a la oscuridad, por ejemplo.
Por ejemplo, a los pasillos largos,
a
muchas cosas, porque también muchas de esas películas de terror que veíamos de pequeños y que sabemos que son ficción, al recordarlas, todavía
por
sentimos,
ejemplo, a ti
sentimos
Mr.
miedo.
Scrooge, el del cuento de Navidad de Dickens, ¿te daba miedo?
No, a mí ese no.
¿Ves? ¿Eh?
A mí eso, por ejemplo, no.
A mí en su versión mala me daba miedo.
Pero a mí el Freddy Krueger y todos estos...
Ah, bueno, eso sí, claro, pero eso da mucho miedo.
Esas cosas me dan mucho
miedo. Vamos, yo tengo que decir, tengo que confesar una cosa. Yo no veo ninguna película de miedo, ¿eh?
Claro, yo tampoco.
Yo ahora no.
Antes sí, ¿no?
Yo creo que la única que he visto fue, de las recientes, El Resplandor. Ya con esa he tenido... He cubierto
suficiente.
El Resplandor es tremenda.
Ya he tenido suficiente.
Y luego, por ejemplo, el Coco, que es como el hombre del saco, el viejo del saco, otro personaje del mito popular. ¿Cómo os imaginabais vosotros al Coco? El Coco para mí era un monstruo gordo y peludo. Pero a lo mejor el Coco para otra persona pues era otra cosa, ¿no?
Terrores presentes y pasados.
Exactamente.
Hay muchos de
esos varios también.
Sí, dice Sara.
Por ejemplo, lo que me sigue dando miedo son ciertos perros. Me dan miedo.
Anda.
O sea, a mí me da miedo.
Pero eso es muy real.
Bueno, claro, pero es exactamente
eso.
Si viene hacia ti un perro ahí con los dientes.
De esos, ¿eh? Uno de esos de razas un poco extrañas. Claro. Y dice siempre el dueño: no, no te preocupes.
Que no hace nada.
Sí, huelen el miedo. Digo, ya, claro. Y él dice: o sea, tú
¿por qué
no tengas,
te crees que me quiero ir?
Tú no tengas miedo que el perro lo huele. Digo, ya, ¿y cómo haces para quitarte el miedo para que no?
¿Cómo lo controlo esto yo, no?
Perro, a mí, por ejemplo, eso me da miedo. O no sé. Un mar oscuro muy profundo también.
Porque claro, tú si estás en el Himalaya y te sale el Yeti, a ti eso te da igual.
Bueno, no sé.
Fíjate, las entrevistas.
Exacto. Las películas de tiburón y de pirañas.
Ah,
que
mira, la gente la gente dejó de bañarse.
Hombre, ¿cómo no vas a dejar
de bañarse? Hay gente que le da miedo, por ejemplo, bañarse en el mar, porque piensa que va a aparecer
un tiburón.
Alguien que le da un bocadito.
A mí,
por debajo.
Si me tiro, me subo, vamos, a los 3 segundos.
Bueno, mira, esos son miedos reales ahora, ¿eh?
Bueno, pues de todo eso hablamos, si quieres, ojalá que sí.
Las arañas, por ejemplo, las serpientes. Miedos a...
Sí, bueno. Todo eso vale.
Todo
lo que quieran los oyentes, que para eso están. Que nos dejes tus mensajes en Twitter, en Facebook y, por supuesto, siempre notas de voz al número de WhatsApp de la tarde. Es el 607-150602. Y hay otros miedos más intangibles, más terribles, y que están ahí y pueden estarlo para todos. Por ejemplo, mira, una pregunta que te hago ahora. ¿Conoces a tus vecinos? Haz por unos segundos el ejercicio mental de visualizar tu pasillo o tu rellano y dime si sabrías quién vive en el segundo A, en el tercero B, en el cuarto C y en la puerta justo enfrente de la tuya. ¿Sabes realmente quién vive? ¿Le conoces? ¿Es una familia con niños pequeños, una señora mayor, una pareja joven sin hijos? ¿Son altos, bajos, rubios, morenos? ¿Has cruzado alguna vez una palabra con alguno de ellos? No sé, un hola, adiós, un buenos días, un vaya tiempo malo que hace hoy, ¿eh? O a ver si por fin deja de llover. ¿Qué me contestarías? Pues a lo mejor que los conoces bastante menos de lo que pensabas. Es que hoy hay otro caso terrible que nos enfrenta de lleno con la peor cara de la soledad y también al hecho de cómo en esta sociedad y sobre todo en grandes ciudades cada vez estamos más aislados, sí, más solos. Da mucho que pensar este caso. Una mujer de 44 años ha aparecido muerta en su casa en la calle Lugo de Vigo. Llevaba varias semanas muerta, parece que por causas naturales, y no solo nadie la había echado de menos, sino que ninguna persona del bloque, ningún vecino de la finca, ha sido capaz de recordar si la había visto alguna vez. Nada. Ni un dato, como si fuera un fantasma. Hace 2 semanas los vecinos se encontraron con un anuncio en el ascensor. El administrador de la finca les informaba de que un equipo de control de plagas iba a actuar en el edificio después de la denuncia de algunos vecinos de que había muchas moscas y mal olor en la escalera. Los operarios alertaron a la policía al encontrarse insectos muy poco frecuentes en esa zona y de ahí al descubrimiento del cuerpo de la mujer. Por desgracia, nos estamos acostumbrando, ¿verdad?, a las noticias sobre personas normalmente mayores, sin familia, que mueren solas y que no se encuentra su cuerpo hasta mucho tiempo después. Y la verdad es que es terrible, siempre, en cualquiera de los casos. Pero oye, una mujer tan joven es si cabe más extraño, ¿no? Es como un mazazo. ¿Es que esta mujer no tenía familia, amigos? ¿Nadie la echó de menos en el trabajo? ¿Cómo puede ser que ningún vecino la conociera, aunque solo fuera de vista?
da mucha pena todo, ¿eh? Así que a la espera de la investigación, que pueda ir despejando algunas incógnitas, lo cierto es que este caso nos vuelve a poner delante de uno de los grandes males de nuestro tiempo, que es la soledad. Cada vez más personas viven solas y, fíjate, está sobre todo aumentando exponencialmente el número de hogares de un solo miembro de gente a partir de 40 años. Crece, de hecho, un 20% el número de personas que vive sola a partir de los 40 años. No sé si lo recuerdas, pero hablábamos de este problema con nuestro psicólogo, con Ángel Peralbo, no hace mucho, y de cómo una soledad impuesta afecta a nuestro cerebro y perjudica claramente la salud. Y él distinguía entre la soledad deseada, o en momentos muy puntuales, y siempre, eso sí, con relaciones de amistad o de familia, aquella otra amistad o aquella otra soledad que está ahí, que no puedes hacer nada contra ella, que no es buscada y que te lleva a una situación de eso, de sentirte realmente solo, y a la depresión. Algunos expertos, como el neurólogo Álvaro Pascual Leone, de Harvard, afirma, fíjate, que sentirse solo puede ser una enfermedad mortal. Él se refería a cómo afecta al cerebro, pero fíjate que en el caso de esta mujer de 44 años de Vigo, la frase se ha convertido en una sentencia definitiva. Y claro, ahí está la pregunta, ¿no? ¿Hacia dónde va esta sociedad de personas cada vez más solas? La música no es suficiente, pero desde luego puede ser sin duda una buena compañía. La vida tiene que tener, creo yo, una buena banda sonora. Pues la música de este hombre es tan fácil de identificar como de tararear. ¿Quién no se ha sorprendido alguna vez con una de sus melodías en la cabeza? Te hablo de Ennio Morricone, que es uno de los grandes compositores de bandas sonoras de la historia, por no decir el más grande. El maestro, como así le llama todo el mundo, tiene ya 90 años, pero aún se ve con las fuerzas suficientes para hacer una gira de despedida en la que se pone al frente de una orquesta de 200 músicos para interpretar sus obras más conocidas. Va a contar con la colaboración de la portuguesa Dulce Pontes como invitada y estará los próximos días en nuestro país. Mañana actúa en Vizcaya Arena, en Baracaldo, el martes y el miércoles en el antiguo Palacio de los Deportes en Madrid, y será la última oportunidad para ver a Morricone al frente de su orquesta en España. Urbano Canal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tú vas a ir?
Bueno, pues me lo estoy pensando.
Pues deberías.
Debería ir porque me gusta muchísimo, y lo único, pues eso, a ver si encuentro el hueco. Y creo, lo he comprobado hoy, quedan todavía entradas.
Sí. Bueno, pues eso es una buena noticia. ¿Qué importancia tiene Morricone en el mundo de las bandas sonoras?
Bueno, pues aunque solo sea por cantidad, ya tendría una importancia grande, pero es que además está la calidad, ¿no? Tiene compuestas alrededor de 500 bandas sonoras y más de 100 obras de música clásica. Él suele quejarse, ¿no?, de que no son tan conocidas sus otras obras, pero en este caso yo creo que unas opacan a las otras. Lo importante es que perduran en la memoria como esta.
Es que se te mete en la cabeza, ya no te la puedes quitar. Es una maravillosa banda sonora de La Misión que todos recordamos. Dices, fíjate, Urbano, que ha compuesto unas 500 bandas sonoras, muchas de ellas memorables, pero uh-huh. ¿Cuántas veces ha ganado un Oscar?
Bueno, pues te lo cuento. Después de haber estado nominado 6 veces, recibió primero un Oscar honorífico en 2006 y finalmente tuvo que esperar 10 años más para ganar el Oscar a Mejor Banda Sonora en 2016 por la cinta de Quentin Tarantino, Los Odiosos 8.
No me digas que ha tenido que esperar hasta el 2016 para conseguir un Oscar a una de sus bandas sonoras.
Si ahora tiene 90, pues 87.
¡Qué barbaridad! Estaba en lo honorífico, pero bueno, sí. Este es el Oscar, digamos, fetén.
Total.
Bueno, Tarantino, que es uno de sus mayores fans, ¿no?
Totalmente. De hecho, ya había usado la música de Morricone algunas veces y no está muy claro si con algún permiso o sin él para ambientar otras películas, como Django Desencadenado. Se dice que la relación entre los dos genios no fue muy fácil, pero al final Morricone pues ha tenido que agradecer a Quentin Tarantino su único Oscar no honorífico. Dicen que alguna vez entre ellos saltaron chispas, pero bueno. Por otro lado, ha ganado otros importantes premios, ¿eh? No solo es el Oscar. Ha ganado 2 Grammys, 3 Globos de Oro, 5 BAFTA, 10 David de Donatello, 11 Nastro d'Argento y el Premio de Música Polar en 2010, que es considerado como el Nobel de la Música.
¿Cuáles crees tú que son las características que hacen inmortal a su música?
Bueno, alguna ya la hemos mencionado, como es lo de la capacidad para que se te quede en la melodía, ¿no? Que puedas tararearla. También, pues sobre todo, lo minucioso que es su trabajo a la hora de ambientar algunas escenas. Hay obras suyas que nos llevan directamente a las imágenes y también viceversa. Para muestra esta entrañable melodía de Cinema Paradiso.
La maravillosa película de 1989 de Giuseppe Tornatore y la historia de Salvatore, un niño que se cría en un pueblo italiano donde el único entretenimiento es ir al cine, pero sobre todo le conocemos también y especialmente por sus películas del oeste.
Eso es cierto, y la historia de Morricone no sería la misma de no haber ido unida a la de otro gran genio, ¿no?, del cine, que es el pequeño Ennio Morricone. Fue compañero de colegio de Sergio Leone, nada menos. Eran amigos de la infancia y Leone le llamó para componer todas las bandas sonoras de sus películas. Hicieron juntos 6, nada menos, empezando por la llamada Trilogía del Dólar. Ahí destacan algunos de los elementos más comunes y llamativos de sus bandas sonoras: el uso de voces humanas como un instrumento que oímos constantemente, los silbidos, las campanas, que también son básicas, o el uso de trucos que yo considero pues casi mágicos, como la música de este reloj, que es fundamental en La muerte tenía un precio.
Esto es un reloj, entonces.
Es un reloj que lleva en la mano uno de los protagonistas. Y
por eso dices que forma parte de las películas también. Que cuentan parte de la historia, entonces.
El reloj es fundamental en La muerte tenía un precio, porque, fíjate, Morricone ha contado alguna vez que el director, Sergio Leone, alargaba las escenas para adaptarlas a la música.
Fíjate.
Al contrario de lo que hacen otros directores, que acortan la pieza
para que
pueda encajar. En este caso es que al final, de la música del reloj, pues eso, el reloj, cuando se acaba la música, comienza el duelo. O sea, La muerte tenía un precio, con lo cual pues está totalmente incrustada la música en la película, ¿no? La perfección, por otro lado, en forma de banda sonora, la alcanza, a mi gusto, Morricone, hasta que llegó su hora. Aquí vamos a escuchar una melodía distinta por cada personaje, que también tiene su importancia, ¿no? Charles Bronson es armónica y esta es su melodía.
Y muy épico también, urbano, es ese duelo final de la película, marcado por esta melodía que va creciendo, además.
Va creciendo en intensidad y, bueno, Sergio Leone volvió a adaptar. En este caso es un claro ejemplo de lo que hemos contado antes. La duración de la escena a la música compuesta por Morricone, tirando de largos planos, larguísimos algunos. Algunos de ellos primerísimos planos de los ojos de Charles Bronson y de Henry Fonda, que son los que se enfrentan, y ese traveling alrededor de los dos personajes. Larguísimos. Los que lo hayan visto lo estarán viendo.
Oye, Urbano, ¿y hay también composiciones suyas que hayan sido utilizadas en más ocasiones?
Pues sí, como hemos dicho, Tarantino ha usado algunas, pero esta, a ver si te suena.
¿Me tiene que sonar? Bueno, me sí, debería, ¿no?
Sí, debería. Ahora irás reconociéndola, porque también ese uso de notas que van así dispersas y luego van sintetizándose en una melodía también es bastante común en él.
¿Y de qué es esto?
Esto se llama Kimai y fue compuesta para la película de 1971, Magdalena, pero ha aparecido también en distintas grabaciones, la han grabado distintos artistas, también en series y en películas como El profesional con Jean-Paul Belmondo.
Oye, finalmente también hay músicos de rock para los que Morricone es una influencia.
Totalmente. Hoy mismo sonará Morricone porque Metallica actúan en Valdebebas, en Madrid, y la sintonía que utilizan para abrir cada concierto desde 1983, no de ayer o antes de ayer, es una de las obras más famosas de Morricone, de la película El bueno, el feo y el malo, y es esta pieza que es El éxtasis del oro. Que hemos hecho referencia antes.
O sea, que este es lo que pone Metallica antes de salir al escenario.
Totalmente,
¿no? Mientras
sí,
están ahí preparados ya.
Desde 1983 llevan usando esta melodía de Morricone, y la gente ya la reconoce y empiezan a poner ya en situación.
Pues este hombre que tiene 90 años y que aún así está con su gira de despedida subiéndose al escenario, la verdad es que es una ocasión única para verle en concierto. Por cierto, que del concierto de Metallica también hablaremos hoy a lo largo del programa. Oye, fíjate, Urbano, nos vamos a acercar, si te parece, al Reino Unido. Hay medios internacionales que afirman que el bebé del príncipe Harry y Meghan Markle ya ha nacido, aunque por ahora no hay confirmación oficial. Y es que hay un secretismo total en Windsor. Sí sabemos que el parto tendrá lugar en su residencia, que no habrá posada oficial, así que desde hace más de una semana los periodistas están montando guardia en la puerta a ver qué pasa. Iván Alonso es corresponsal en Londres. Buenas tardes, Iván.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿Qué pasa? ¿Nace o no nace?
No sabemos, no sabe nadie aquí. Yo creo que no lo sabe ni la propia Casa Real, lo saben ellos, que son los implicados. Y es que la opacidad con la que ha rodeado el inminente nacimiento del Baby Success, que es como le han llamado por ellos los duques de Success, es brutal. Es que los tabloides británicos, que están un poco escocidos, por así decirlo, enfadados, porque les han robado ese tradicional posado, ¿no?, de Meghan, que sería con su hijo en brazos o con su hija en brazos horas después del parto, se lo han robado. Entonces están pendientes y están elugubrando, y tú lo decías, no se sabe si ha nacido ya, si no ha nacido. Tiene que nacer, eso sí, en las próximas horas o en los próximos días, porque recordemos que se...
A ver, claro, en las próximas horas, en los próximos días, esto es muy difícil de acotar.
Pero Pilar, date cuenta que nos habían dicho que era para finales de abril o principios de mayo, pero como mucho para los primeros días de mayo.
Vale.
Estamos,
o sea,
a día 3 de mayo.
Tendría que nacer ya, vamos.
Nacer ya, claro. Es que lo que pasa es que no sabemos. De hecho, decías que iban a nacer en la residencia. Tampoco está del todo
¿no?
muy claro. No, porque ayer veíamos tweets de los propios corresponsales de reales que se han desplazado hasta allí. Tú lo decías, están en la puerta esperando desde hace semanas. Desde hace muchos días.
Y dices que hay cierto enfado. ¿Es la primera vez que os sucede en la Casa Real Británica que un bebé, no digo de los príncipes herederos, pero bueno, de algún otro de la Casa Real, no se presente, digamos, a la prensa?
De los, por así decirlo, importantes que están en la línea de sucesión al trono, es la primera vez. Porque los tres hijos del Kate Middleton y del príncipe Guillermo sí que los presentaron. Además, recuerda que los presentaron a las pocas horas.
Sí, sí, es verdad, que salió enseguida del hospital.
Enseguida, ya vestida... Sí. Sale a presentar al bebé y luego se vuelve a ingresar. O sea, que es así un poco... Eso sería un poco raro, y por eso están tan mosqueados, por así decirlo, sobre todo la prensa gráfica, porque les han privado de ese posado.
¿Y los británicos qué dicen?
Claro, no, bueno, los británicos lo que, por así decirlo, reprochan, es verdad que no reprochan, pero sí reprochan la privacidad. También es que estamos muy acostumbrados a que la prensa sensacionalista cuente todo de la familia real británica, y claro, les han privado de esto, y lo único que les han dicho, encima, les han prometido, así porque sí, les han dicho que van a participar días después del nacimiento en un fotocall con el bebé, días después. Claro, por eso están esas elucubraciones de que puede que haya nacido ya y no nos lo han dicho.
Pero bueno,
claro,
Iván, pues nada, lo contaremos en cuanto lo sepamos, y cuando podamos ver esa foto y tú la puedas ver y nos lo cuentes a todos. Gracias.
Eso es, un abrazo.
Iván Alonso, gracias. Buenas tardes. ¿Cómo vamos de monstruos, Rosa Rosado? ¿Y de miedos?
Infantiles.
¿O no?
O actuales. Bueno, Sandra dice, me estoy riendo con Sandra porque dice, a mí me daba miedo de pequeña los guardias civiles. Porque siempre me decían que si no comía, si no obedecía, venían a llevarme. Y un día vinieron a casa. Dice, yo desaparecí y me escondí. Y luego estuvieron mis padres buscándome y me encontraron escondida detrás de un muro con una gran nevada, que yo tenía 5 años.
Sí, ¡ay, pobrecita!
Que desde entonces mis padres nunca más volvieron a amenazarme con los guardias civiles.
Bueno, ¿y a qué fueron los guardias civiles a su casa? No,
no sé qué fueron, no sé, no lo cuenta. Pero pues vamos, mira, ahí estaban y salió corriendo.
Pero esto ahora mismo, precisamente, la Guardia Civil, la policía, hace mucha campaña de esto y muchas veces nos encontramos tweets diciendo, nunca le digas a tu hijo o le digas, no te portes mal, que llamo a la policía o llamo a la Guardia Civil, porque si en un momento dado se pierden, les pasa algo, que sepan que estamos para ayudarles.
Exactamente.
No somos temibles, ¿no? Exacto. Y esto te lo dicen ellos.
Es que antes los padres nos metían el miedo en el cuerpo sin compasión. Y
Eso es verdad.
Pobres niños.
Eso es verdad.
Pobres niños. Somos víctimas de una educación basada en el terror. Anda ya.
Sin compasión.
Venga ya.
No tenía sentido. Mira, por ejemplo, tú fíjate lo que nos cuenta en el 607-150-602. Naife.
Buenas tardes, mi gente. Os puedo contar que en mi casa somos muy originales, con esos bichos que buscamos para asustar a los pequeños de la casa. Mi hermano más pequeño lo asustábamos con un monstruo que supuestamente aparecía por la noche, y él se lo imaginaba peludo, con muchos colmillos, y que aterrorizaba. Y le decíamos, ¡Yolpa! ¡Viene Yolpa por ti!
¡Yolpa!
Y mi hermano Daniel temblaba. ¿De dónde viene Yolp? De una tarjeta que tenía mi madre por ahí dando vueltas de visita que decía Cerámicas y Complementos, Yolanda Pacheco, Yolpa. Y con eso lo asustábamos increíblemente.
La pobre Yolanda.
Ahí está.
Cerámica y complemento.
Cerámica y complementos. Qué bueno. Yolpa.
Yolpa.
Y ahí nació el monstruo.
Y de ahí nació el monstruo. Fíjate, una tarjeta de visita. Qué curioso.
Pobrecito, ¿no? Hermano pequeño.
No, bueno, pero es muy divertido porque ves cómo crean los hermanos una figura a partir de nada.
Pues hablamos de eso, de los monstruos. Los que te asustaron antes o los que te asustan ahora. Y nos lo cuentas. Nos dejas notas de voz en el 607-150602. Juego de Tronos, temporada 8, episodio 3. Luego hablamos.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.